Bienvenidos a Beta Finch, análisis de resultados financieros impulsado por inteligencia artificial. Yo soy Alex y junto con mi colega Jordan, vamos a desglosar los números más importantes de Home Depot para el primer trimestre de 2026. Antes de empezar, tengo un mensaje importante para nuestros oyentes. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Ahora sí, vamos con los números. Home Depot reportó ventas totales de $41.80 mil millones en el first quarter, un crecimiento del 4,8% año sobre año. Las ventas comparables fueron positivas en 0,6%, aunque aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Sí, Alex. Ese 0,6% parece pequeño, pero tienes que entender el contexto. La compañía estaba esperando exactamente esto. El CEO Ted Decker fue muy claro diciendo que los resultados fueron en línea con nuestras expectativas. Entonces no hay sorpresas negativas aquí, lo cual en el entorno actual es bastante bueno.
Exacto. Y mirando las ganancias por acción ajustadas, fueron de $3.43 comparadas con $3.56 el año pasado. Así que vemos una disminución del 3,7%, pero nuevamente dentro de lo esperado. ¿Qué está pasando con los márgenes, Jordan?
Ah, aquí es donde vemos presión real. El margen bruto cayó 75 puntos básicos a 33%, y el margen operativo ajustado bajó 90 puntos básicos a 12,3%. La culpa principal es la adquisición de GMS, que tiene un perfil de margen diferente. Pero hay algo más importante ocurriendo aquí: el negocio de Pro está superando al de Y, y eso es exactamente lo que quieren.
Ese es un punto crítico. Hablemos de la estrategia de Pro. Home Depot adquirió recientemente Mingledorff's, un distribuidor de VAC. Ted Decker habló bastante sobre esto. Jordan, ¿por qué es importante esta adquisición?
Bueno, lo que Home Depot está haciendo es ambicioso. El mercado de VAC es de aproximadamente $100 mil millones. Con esta adquisición, están ampliando su mercado direccionable total a $1.20 billones. Pero aquí está lo inteligente: no solo están comprando un distribuidor regional. Están construyendo un modelo que ninguna otra empresa puede replicar fácilmente. Piénsalo así: tienen 2,360 tiendas, 325 almacenes para clientes, y a través de SRS, tienen más de 1,300 sucursales de distribución. Eso es aproximadamente 16,000 activos de entrega. ¿Quién más tiene eso?
Es Like construyendo un imperio de distribución. El CEO mencionó que el negocio de Pro es un mercado de $700 mil millones. Y lo que me fascinó fue su comentario sobre que están ganando más ocasiones de compra con pros más grandes y complejos.
Exactamente. Y puedes ver esto en los números. El Pro superó al DIY en Camps este trimestre. Tuvieron Camps positivos en el segmento de Pro, mientras que el DIY enfrentó más presión. Además, mencionaron $400 millones de ventas cruzadas en tasa anual, con planes de duplicar eso el próximo año.
Eso es fascinante. Ahora hablemos del consumidor, porque esta es la pregunta que todos se hacen: ¿cómo está nuestro consumidor? Porque las tasas de interés están altas, los precios del gas están subiendo, la affordability de vivienda es un problema importante.
Buena pregunta. Ted fue muy directo aquí. Dijo que la demanda subyacente fue relativamente similar a lo que vimos durante todo 2025. El consumidor ha sido notablemente resiliente. Pero aquí está el but importante: los grandes proyectos discretos están bajo presión.
Ese es el patrón que veo repetidamente. Los tickets promedio subieron 2,2%, pero las transacciones bajaron 1,3%. Las transacciones grandes, esas por encima de $1,000, fueron positivas en solo 0,8%. Así que las personas vienen a comprar más pequeño.
Correcto. Y cuando preguntaron específicamente sobre esto, Ted reconoció que ese es el área donde ven la mayor debilidad. Pero aquí está lo importante: tuvieron 9 de 16 departamentos de merchandising con CAMPS positivos. Story, herramientas, plomería, eléctrica, todas positivas. Eso sugiere que el cliente está activo, solo en categorías más pequeñas.
¿Y el segmento en línea? Dios mío, eso está explotando. Las ventas en línea crecieron más del 10% año sobre año. Es el cuarto trimestre consecutivo con crecimiento de doble dígito.
Ese es probablemente mi número favorito del trimestre. Porque muestra que la estrategia de experiencia interconectada, que tanto mencionan, está funcionando. El CEO hablaba sobre entregar desde la mejor ubicación, optimizar las entregas desde las tiendas. Y están viendo reducción en cancelaciones, mejores tiempos de cumplimiento y scores de satisfacción del cliente en máximos históricos.
Lo que me llamó la atención fue un comentario sobre los Merchandise Execution Teams. Dijeron que han rolled esto a más de 1,000 tiendas, separando tareas de ventas. Y Anne-Marie Campbell mencionó que están viendo puntuaciones más altas de probabilidad de compra nuevamente y mayor engagement.
Eso es verdad. Es una reorganización interna que probablemente pasó desapercibida para muchos inversores, pero es importante. Los asociados de Home Depot ahora pueden enfocarse en el cliente en lugar de solo organizar inventario. Eso debería impulsar las conversiones.
Ahora hablemos sobre las guías para el año completo, porque aquí reafirmaron, no redujeron. Esperan CAMPS entre plano y 2%, crecimiento de ventas totales entre 2,5% y 4,5%.
Y eso es importante. Había preocupación de que con los aumentos de tasas que vimos después de la última llamada, podrían reducir. Richard M. Cefail fue claro, el ambiente es diferente que hace 3 meses, probablemente más volátil. Pero reafirmaron el guidance.
¿Por qué mantienen esa guía a pesar de la volatilidad?
Porque pueden compararla. Dieron demasiadas condiciones difíciles el año pasado, aranceles, huracanes en el segundo semestre. Los CAMPS de second quarter y third quarter del año pasado fueron algunos de los más bajos registrados, según Richard. Así que en la segunda mitad, cuando esos comparables se vuelven más fáciles, esperan que los números mejoren.
Eso tiene sentido. Mencionaron que espera que SRS entregue crecimiento orgánico de mid-single digit para el año. Y van a abrir aproximadamente 15 nuevas tiendas y 40 a 50 nuevas ubicaciones de SRS. Eso es bastante crecimiento en el negocio de distribución.
Sí, y mantienen el margen bruto esperado en 33,1%, con margen operativo de 12,4% a 12,6%. Entonces no están pisando el acelerador en términos de márgenes, pero tampoco están viendo deterioro.
Lo que me impresionó fue cómo manejaron las preguntas sobre el consumidor y los costos de entrada. Hubo una pregunta específica sobre precios del gas, si el consumidor está tambaleándose, si deberían reducir guidance. Y dijeron, mira, es muy temprano. Nuestros compradores más grandes están entre los consumidores más saludables. Poseen sus hogares. Sus casas aumentaron de valor. Están invirtiendo en sus carteras de acciones.
Eso es verdad. El cliente de Home Depot no es típico. Tienden a ser propietarios de viviendas establecidos. Y cuando la Fed reduce tasas o cuando mejora el sentimiento, son los primeros en hacer esos proyectos de remodelación.
Ahora, la pregunta que toda la gente se hacía, ¿qué tal mayo? Porque estamos en mayo mientras grabamos esto. Billy Bastek dijo que las primeras 2 semanas de mayo fueron muy similares a febrero y marzo en términos de engagement. Buena noticia.
Sí, pero con una advertencia importante. Hubo 2 semanas de abril donde el clima fue diferente año sobre año, y eso causó debilidad. Pero cuando el clima mejoró nuevamente, vieron que el consumer volvía. Entonces parece que el consumidor sigue siendo receptivo al valor que ofrecen.
Y aquí está lo importante para los inversores, ya tenían impactos de tormentas de 56 puntos básicos en first quarter. Eso se disipa durante el año. Así que hay un viento de cola de comparables en la segunda mitad.
Exactamente. Cuando dices 50 basis points de impacto de tormentas, eso es significativo. Eso desaparece. Así que incluso si el negocio de base es plano, tendrías ese 50 basis points de viento de cola que hablamos.
Vamos a hablar sobre el crédito comercial, porque creó mucho entusiasmo. Mencionaron que están viendo fuerte adopción entre contratistas de múltiples familias y remodeladores grandes. Las ventajas son términos de 30 días, que es mejor para el capital de trabajo del PRO.
Eso es verdad. Y ahora están pilotando en línea. Así que imagina esto, un contratista puede entrar, pedir 30 días para pagar, y entregan desde su ubicación óptima. Eso es la experiencia del cliente que podría ganar mercado real.
Antes de ir al cierre, Jordan, te tengo que preguntar, ¿cuál es tu resumen de todo esto?
Mira, Home Depot está navegando un consumidor que está bajo presión, pero que sigue siendo resiliente. El negocio central está tomando cuota de mercado. La estrategia de Pro con toda esta infraestructura de distribución es brillante. Los márgenes están bajo presión por las adquisiciones, pero son temporales. El e-commerce está despegando. No veo razón para pánico.
Es un resultado sólido en un entorno complicado. No emocionante, pero sólido. Y mantuvieron la guía, lo cual dice mucho.
Totalmente de acuerdo.
Bien, Jordan, antes de que nos vayamos, creo que es hora de que hagas el descargo de responsabilidad final.
Por supuesto. Oyentes, recuerden, todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Gracias por escuchar Beta Finch. Si encontraste este análisis valioso, por favor comparte el episodio con otros inversores. Nos vemos en el próximo Earnings Breakdown.
¡Hasta pronto!
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.